Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y diez minutos de este día, que no es lunes, no, estamos ya a miércoles 9 de diciembre, COPE más Sevilla, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, para hablar de deportes, para hablar de fútbol. El Sevilla hizo anoche lo que tenía que hacer, ganar y volver, pues, con esos casi 3 millones de euros, que le vendrá muy bien para el mercado de invierno, dejando un sello de goles con un Nesiri que hizo dos tantos, se está convirtiendo en goleador. Y bueno, esperar que el próximo lunes conozcamos en el sorteo qué equipos les va a tocar al Sevilla en octavos de final. Y después, hasta febrero, ida y la vuelta en marzo, no se van a jugar partidos de la Champions. Habrá que centrarse en la Liga y en la Copa del Rey. En la Liga, el sábado 4 y cuarto, le espera el Getafe de Bordalás. Estos son los planes que tiene Julen Lopetegui ahora mismo en su agenda. Y en la agenda de Monchi, pues mire usted, hay urgencias. La portería y el lateral izquierdo, no sé si va a atacar los dos puestos, pero ahí está. Por cierto que ayer en las imágenes de Movistar ocurrió un hecho, cuando menos curioso, ¿no? Porque le preguntaban a Monchi desde el terreno de juego, le hacían la clásica entrevista, y cuando Palop le dieron paso para que Palop le hiciera una pregunta a Monchi, le preguntó por fichaje y curiosamente Monchi pues perdió el sonido, no contestó. Fue una anécdota simpática la que tuvo Monchi en el día de ayer. Bueno, pues el Sevilla con sus deberes hecho, en unos instantes Víctor Fernández nos va a poner al día a la última hora. Y en el Betis, que está trabajando, se prepara para ese encuentro que tiene ante el equipo de Emery, el Villarreal. Pues ocurrió la noticia. En estos micrófonos decíamos por activa y por pasiva, yo, el que les habla personalmente, que no había nadie para el presente y futuro del Betis. Y habíamos hablado Caña por una parte, yo por otro, pero la noticia fue que hace dos mañanas aparecía un comunicado y al parecer sí hay béticos que quieren cambiar, cuando menos, los destinos de este proyecto de Aro y Catalán. Arrancó un nuevo cuerpo. ¿Es posible otro Betis? Es la pregunta. Pues mire usted, vamos a tratar de conocer más detalle sobre este proyecto, recordando que la Junta General de Accionistas está cerquita, es el día 21, y habrá que ir desvelando lo que está sucediendo. Por ejemplo, Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Recuperamos frases de las que ya se han vertido, se han dicho en titulares de los protagonistas, que recordemos, está Joaquín Caro Ledesma, está Serra Ferrer Lorenzo, don Lorenzo, Rafael Sala y Francisco Galera, entre otros.
Sí, entre otros grandes e importantes accionistas del Real Betis Balompié, que no les gusta nada lo que está ocurriendo en el club, tanto en lo deportivo como en lo económico, y que se han unido para lanzar esta propuesta al actual consejo del club y sobre todo para ver lo que ocurre en la próxima junta de accionistas, ¿no? Por ejemplo, Francisco Galera, en declaraciones al diario ABC, ha dicho que los riesgos económicos son serios, que plantean un proyecto absolutamente nuevo y no el de ABA, que es el actual, y que este va a la deriva en lo económico y en lo deportivo. Pero ojo, que Francisco Galera, por ejemplo, no le cierra la puerta a Ángel Haro y a López Catalán, sino que incluso se las abre para que entren en este proyecto que está abanderando tanto Lorenzo Serra Ferrer como Joaquín Caro Ledesma. El mencionado Serra Ferrer, con los compañeros de Radio Sevilla, ha dicho que el crecimiento es cero y que esta gestión está dañando, ojo, a la imagen del Betis.
Bueno, pues yo, si es usted bético, no me he perdido los próximos minutos, si quiere usted conocer qué planes tienen estos señores, estos béticos, de cara al presente y futuro. Es presentarse en la Junta. Y saben ustedes que esto es, si los proyectos no funcionan, en muchas ocasiones que renovarlo. En unos instantes estamos con todo lo que va a ser la actualidad del Sevilla, pero antes permítame que tan solo salude al protagonista que tenemos 1:15 en los estudios centrales de COPE Sevilla, para que en COPE más Sevilla hasta las 2 conozcamos qué piensa don Joaquín Caro Ledesma. Señor Joaquín Caro Ledesma, muy buenas.
Muy buenas, Rafael.
¿Qué tal?
Pues bien, bien, aquí estamos animados.
¿Está usted preparado para contarnos sus planes, sí, futuro, presente, sí, y demás?
Sí, por supuesto que sí.
Pues espera un momentito, volvamos a saludar a Víctor Fernández para que nos cuente cómo regresó el Sevilla de anoche de ese partido ante el Rennes. Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas.
Bueno, decía que el Sevilla cumplió sus deberes anoche, que ganó el partido, que Nesiri marcó 2 goles, que ha vuelto con casi 3 millones de euros más, que se prepara para la Liga. ¿Qué novedades tiene el Sevilla?
Bueno, habrá que ver, bueno, para empezar, un Sevilla que ha rematado de forma extraordinaria, yo creo, una fase de clasificación de la Champions muy buena. A falta de 2 jornadas estaba ya clasificado como segundo de grupo. Yo insisto que la única mancha que queda, y es obra del entrenador, es ¿por qué diablos el Sevilla no peleó el día del Chelsea por el liderato, cuando este Sevilla se caracteriza por ir a por todo, absolutamente a por todo en cada partido? A mí me parece que el entrenador se equivocó, pero bueno, ya hay que pasar página. Y el equipo, como digo, ayer cortó también una racha de 2 partidos consecutivos perdiendo, dio sensaciones, recuperó un jugador como Suso, que creo que puede ser importante, y vimos la versión más goleadora de Nesiri, que lleva ya 8 goles. Debe ser un nuevo punto de inflexión, de cambio, después de una semana en la que las cosas no le fueron bien al Sevilla, pero ya está clasificado y ahora arranca la semana que viene la Copa del Rey. Tiene un partido, como tú dices, el sábado, muy interesante también contra el Getafe, a la espera de la evolución de jugadores como Navas. A ver qué tiene Navas, que se quedó fuera por lesión, y a ver qué tiene también Munir, que estamos pendientes del parte médico.
Después, al final, le daremos otro toque una vez que hablemos con uno de los candidatos a conducir al Betis en los próximos tiempos. Pero antes de nada, sí, sí, créetelo, es la frase lapidaria que cada día te repetimos y te recordamos. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Fíjate qué regalo de Reyes sería para alguien de tu familia o para ti mismo, ¿no? Apúntate este nombre, Gabri Motor, ahí te esperan. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. 1:17, don Joaquín Caro Ledesma. La pregunta que le hago, que es la primera, ¿es posible otro Betis?
Pues yo creo que sí, que podemos tener otro Betis, claro que sí. Si los béticos lo quieren, por supuesto que sí. El día 21 tienen la oportunidad de decidir qué Betis es el que quieren. Si el actual de la dirección de Haro y Catarán o el nuevo grupo en el cual me encuentro.
Un grupo que meditan ustedes, viendo cómo va la situación, económicamente mal, deportivamente mal, y con muchos desaciertos, con muchos nombres y actuaciones que tienen nervioso a muchos béticos, que no confían en el proyecto. ¿Cuándo se reúnen ustedes y cuándo piensan que hay que acometer este asalto?
Bueno, nosotros no pensamos que la Junta General puede ser un buen momento para que los béticos se pronuncien, y nosotros no consideramos ningún asalto ni en ningún sitio, sino pensamos que un Betis es mejor, y creo que sería mejor desde el punto de vista deportivo con la participación en el área deportiva y dirección de Lorenzo Serra Ferrer. Y después, bueno, pues con otra organización financiera podríamos intentar de alguna manera de que no tuviéramos que llegar a una ampliación de capital, que es lo que aquí se avecina, y que los béticos otra vez nos tuviéramos que rascar el bolsillo y volver a poner dinero, porque yo creo que siempre pasa lo mismo. Al final terminamos los béticos poniendo dinero, y yo creo que no es justo.
Antes de hablar de detalles particulares, don Joaquín, cuando usted habla ya con Lorenzo Serra Ferrer, que habla con los que estáis en este proyecto, ¿ha hablado usted o habló con el presidente del Betis para contarle los planes que tenían ustedes?
Yo concretamente he estado en contacto con Ángel Haro y también después con Josemi, y mi intención inicial era debido a la situación del Betis, un poco de desilusión que empezamos a tener los béticos en el ámbito deportivo y en el ámbito económico, que no había dinero para fichar y todo esto, pues en principio pensé apoyar a la junta directiva actual y aportar mi granito de arena. Y me reuní primero con Ángel, después me reuní con José Miguel y Ángel, o con Ángel y José Miguel, y le hice unas propuestas el día 13 de noviembre. Y estas propuestas quedamos en pensarlas el fin de semana. Y bueno, yo pensé que me iban a llamar la semana siguiente. La verdad que el fin de semana para mí fue bastante agradable porque vi que podíamos empezar un proyecto de integrador de todos los accionistas de referencia y de no referencia en la junta directiva. Y mi sorpresa es el lunes cuando oigo a Josemi en Canal Sur, hombre, otra vez pues arremetiendo con Lorenzo, y que en esa semana no se me llama para nada, y que Ángel me llama el día 24 para decirme que me va a volver a llamar el día 30 y que el día 1 o 2 me lo reserve para vernos de nuevo los tres. Ya él no me llama el día 30, me llama el día 2 para el día 3, que es jueves. Yo el día 3 jueves no puedo estar con Ángel porque realmente tengo mis compromisos de trabajo en Madrid y me voy jueves y viernes a Madrid, y ya a partir de ahí, oye, pues ya se había iniciado otro grupo y me habían propuesto cosas. En este caso fue el grupo el que me propuso una alternativa, y yo debido a esta falta me hubiera gustado en todo caso haberme sentado con Ángel y Josemi y habérselo explicado, pero debido a una cuestión de fecha y de momentos y tal, pues no ha podido ser, pero hombre, es la única parte que yo considero, pero bueno, a día de hoy no conozco si mis propuestas fueron aceptadas o no.
Uh-huh. O sea, que Aro y Catalán se entera por los medios de comunicación, no por usted, pero no porque usted no quiso, sino porque usted entendió que le estaban alargando los plazos, ¿no?
Deduzco. Yo creo que en tiempo y forma no se me correspondió, porque si yo me siento el día 13 y soy yo el que doy el paso de llamarlos a ellos para llegar a un entendimiento de que la Junta estemos todas las sensibilidades, o al menos yo empiece a participar, y no me contestan y llega el día 30 y no me llama, pues yo empiezo que mis propuestas no han sido aceptadas después de también de la respuesta de Josemi en Canal Sur, ¿no? Yo entiendo que por un lado me están diciendo que una de mis propuestas no lo aceptan y por otro lado no me contestan, y claro, yo creo que ya son muchos días. A lo mejor yo tenía que haberle dicho a Ángel que estaba en otra candidatura justo cuando ya se hizo la candidatura, ¿no? Pero bueno, creo que es el único error que yo he podido cometer.
¿Qué le preocupa más? ¿La parte económica, la parcela económica, donde no hay dinero, o la deportiva?
Me preocupan las dos, porque en el mundo de los equipos de fútbol, la deportiva es la que genera los ingresos. Si vamos bien deportivamente, el dinero no nos va a faltar. Si vamos mal, si es que es un círculo vicioso donde no hay dinero, no podemos invertir en futbolistas, y al mismo tiempo está una cosa muy relacionada con la otra. Para el Betis, yo creo que la económica ahora mismo es muy preocupante también.
¿Por qué entiende usted que este proyecto de Aro y Catalán ha fracasado?
Hombre, yo creo que ha fracasado porque es evidente, ¿no? Si el año pasado teníamos el presupuesto más alto de la historia del Betis y resulta que quedamos el número 15, y además Ángel admite públicamente que el año pasado había fracasado, solo el año pasado, él no admite otra cosa. Yo también coincido con él, que el año pasado fue un fracaso. Este año nos empezamos a ilusionar todos con Pellegrini, efectivamente, empezamos muy bien, pero después se han torcido las cosas y nos han hecho al menos dudar.
De todo lo que ha pasado, ¿por qué entiende usted que esto ha ocurrido?
Hombre, yo creo que la clave está el día que decide. Verá, en el mundo de empresarial y en el mundo de fútbol más todavía, es muy difícil acertar, porque no es fácil gestionar una empresa, y hay una empresa tan complicada como una entidad deportiva, como en este caso es el Betis. Pero cuando tienes la suerte de acertar y de encontrar a la gente adecuada, oye, no lo toques. En este caso teníamos a Lorenzo, que habían montado un equipo bastante interesante entre Lorenzo, Josemi y Ángel, y estaban acertando, para mi punto de vista, en muchas cosas, o en casi todo, por lo menos desde el punto de vista deportivo, que está muy relacionado al económico. Y bueno, se toma la decisión de despedir a Lorenzo, y claro, yo creo que ese ha sido el error.
Si comenzamos a buscar nombres post-Lopera es una locura. Bosch, Guillén, Ollero, Maito, Estossi, Alessi, Torrecilla, Macía, Velázquez, Calderón, Garrido, Mel, Merino, Poyet, Víctor Sánchez del Amo, Alexis Setién, Rubio. Le hablo entre técnicos, presidente y directivo. Es una locura. Es una locura. Esto quiere decir que se dan tiro y no se acierta con el proyecto. Esta plataforma que tienen ustedes, ¿entienden que el Betis necesita una estabilidad en lo económico y en lo deportivo? Por ejemplo, el objetivo del Betis debería ser, por el patrimonio que tiene sentimentalmente con esa afición, el estadio, su historia, es estar en Europa, pero año tras año. ¿Qué van a ofrecer ustedes de nuevo a los béticos? Y después hablaremos unas palabras que he escuchado yo de Lorenzo y de usted, que parece que son adecuadas, y es que los pequeños accionistas y las peñas tendrán que decir mucho, ¿no?
Claro. El día 21 los béticos accionistas del Betis tendrán que tomar la determinación. Tienen muchísimo que decir las peñas, los accionistas pequeños, en fin, todos los accionistas del Betis tienen esa oportunidad de decidir en parte el futuro del Betis. Nosotros siempre estuvimos en la idea de que lo bueno para el Betis es que estuviéramos todos juntos, la unión de todos los béticos, en los cuales incluyo a todos, no excluyo a nadie, y que estuviéramos representados, unos por unos porcentajes, otros porque representen a unas peñas o porque hayan concentraciones y que todas las sensibilidades en el Betis se vieran reflejadas. A partir de aquí, bueno, yo creo que eso sería bueno, la paz social en el Betis, que todo el mundo estemos unidos para que el Betis esté. Y después, la situación deportiva en estos momentos es difícil, pero bueno, podemos recuperar, esto no es definitivo, esto es un año, pero que trabajando todos juntos podemos llegar a, y el Betis debería de estar en Europa, el Betis por masa social, por presupuesto, deberíamos de estar entre los seis o siete primeros todos los años, yo creo, podríamos pinchar un año que se nos diera mal, pero lo normal sería eso, entre el sexto y el séptimo. El año pasado teníamos el sexto presupuesto de la liga.
Usted se fue porque entendía que bueno, que estaba, permítame que lo diga, como un jarrón, ¿no? Que prácticamente no contaban con usted. ¿Se ve desde fuera, y usted puede decir desde dentro si estoy equivocado o no, que el proyecto se ha quedado en dos personas, en Aro y Catalán, que ellos dos entendían que podían llevar al Betis a lo máximo?
Hombre, yo la vez anterior llegué tarde, ¿para qué voy a negarlo? Llegué tarde, el proyecto estaba montado por ellos. Yo, la manera que tenían ellos de gestionarlo, a mí no me parecía que encajara con mi forma de ser y con mi manera de ver las cosas, y entendí que el que sobraba era yo. Y como yo hablé con ellos, que quería estar en la toma de decisiones del club y ellos no lo aceptaron, pues mira, me parecía que lo justo y lo correcto era marcharse como me marché, y esperar, bueno, pues que si algún día el Betis permitía algún cambio, pues estar en ello. Y me marché y creo que fui correcto con todos.
El Betis es una entidad futbolística. Era un club de fútbol y con el cambio de gobierno de Sociedad Anónima Deportiva, pues es lo que es, pero sobre todo se dedica a jugar al fútbol. Y parece que desde fuera, ¿no?, se ha cuidado mucho más, por ejemplo, el construir una ciudad maravillosa deportiva, que hay que hacer, la mejora del estadio, el tema social de detalles múltiples, pero parece que el tema del fútbol se ha olvidado un poquito, en cuanto a que el señor Aro y Catalán son dos buenísimos, están los datos empresarios, pero futbolísticamente no teníamos un recuerdo o concepto de otras experiencias de ellos. Parece como que la gente de fútbol no han estado cercanos a ellos. Por ejemplo, el fichar a un técnico por 3 años, como a Rubi, Pellegrini, como a Cordón, el tener que indemnizar sobre la marcha cuando los proyectos, desde fuera, esto, ¿cómo se ve? ¿Puede ser esto parte, unido a la pandemia, unido a que los aficionados no van al estadio, unido a que el equipo ha quedado el 17º y pierde dinero, en fin, que al final resulta que este año no hay para fichar? Pero ¿esto le pasa a la gente de fútbol o es que esto ocurre cuando no se tiene tanta experiencia futbolística?
Hombre, yo esa pregunta no sería capaz de contestarla con honestidad, porque hay que estar en el pellejo de ellos y hay que conocer en ese momento la toma de decisiones para contratar a un director deportivo como es el señor Cordón o el entrenador, si las condiciones que ellos plantean se pueden salvar o no se pueden salvar, el entusiasmo que se tenga, la aportación, yo creo que es complicado. Yo ahí no sería capaz. Yo sí sé que en otras cosas habría que haber tomado otras decisiones, en algunos fichajes, en otras áreas, en otras decisiones, yo creo que ahí no. Pero en esto yo no sería capaz, porque es verdad que hay que estar en el pellejo de la persona que toma la decisión para ver las razones por las que ha tomado esta y no otras, ¿no?
Y ahora la pregunta que se puede hacer el Bético, tampoco son ustedes gente de fútbol, 100%. ¿Cómo van a actuar ustedes? ¿Van a cometer los mismos errores que están cometiendo los actuales dirigentes?
Hombre, en principio nosotros entendemos que el área deportiva hay que ponerla en las manos de don Lorenzo Serra Ferrer y que la junta directiva tiene que ser un consejo, una junta plural, y que en esa junta se tomen todas las decisiones y que con previo los informes de don Lorenzo, que creo que todas las etapas que ha estado en el Betis, a los béticos nos ha ido muy bien. Ojalá volviera y ojalá nos fuera tan bien como nos ha ido antes.
Uh-huh. Una de las frases que manejan ustedes, que este proyecto está acabado, que la decadencia está patente.
¿Cómo?
Que el proyecto este, no sé si lo ha dicho Serra o lo ha dicho uno de vosotros que estáis hablando juntos, dice que este proyecto actual de Ario Catalán está acabado y que la decadencia es patente.
Sí, hombre, yo creo que el proyecto de ABAC, yo creo que ya ha llegado a su fin. Después de 5 años que han estado ellos dirigiendo el Betis, los resultados están ahí y creo que habría que buscar alternativas. Yo creo que sí, que es cierto.
Bueno, acabar con la división del beticismo, ¿es difícil, es fácil?
Hombre, para mí sería lo que más quisiera, de que todos los béticos estuviéramos juntos, e incluyo a todos, y que todos participemos y que, bueno, que busquemos una fórmula de entendimiento entre todas las personas que tenemos acciones y que le demos el sitio a la gente que hay que darle y que el Betis pues creciera y nos diera satisfacciones a los béticos, tanto deportivas, y estableciéramos una solución económica de futuro. Eso es lo que yo más deseo, ya fuera de cualquier protagonismo personal mío o de cualquier miembro del grupo. Aquí nadie quiere protagonismo. Lo que quiere es que el Betis crezca y que busquemos soluciones.
Imagino, don Joaquín, que tienen ustedes las cuentas bien hechas, y que le han hecho las cuentas y que han visto las posibilidades que hay para no llegar. Esto tiene dos lecturas. Una es, si llegan ustedes a la junta y lo intentan, que los béticos vean que hay por lo menos una alternativa. La segunda es que si ganan, el proyecto es gordo, porque ¿cómo se cambia el decorado de la economía actual? Con una plantilla con un coste altísimo, donde hay que bajar los sueldos, donde todo lo que está a diario ocurriendo.
Yo creo que esto es como cualquier otra empresa. La empresa lo que hay que hacer es entrar, ver los detalles, analizar realmente dónde están los problemas y buscarle soluciones. Y yo casi siempre veo las soluciones a medio plazo. Soluciones de un día para otro no los tiene nadie, porque no va a ser posible. Pero a medio plazo buscar soluciones y poner remedio para que esto no ocurra nunca más.
Escalera.
Muy buenas, don Joaquín. De cara a la junta del próximo día 21, creo que es la pregunta que nos hacemos absolutamente todos, ¿no? Imagino que a la hora de dar el paso este adelante con otros accionistas importantes y con Lorenzo Serra Ferrer a la cabeza en lo deportivo, imagino que el pensamiento es ganar la próxima junta. ¿Es lo que vosotros tenéis, es lo que manejáis en cuanto a acciones?
Yo creo que podemos ganar. Pero yo más que el ganar, creo que lo importante es que estemos ahí, estemos dando la cara, porque había muchísimos béticos que estábamos preocupados porque no había alternativa, no había opciones, dónde están los accionistas de referencia, y creo que es importante dar la cara, a veces hasta para perder, no pasa nada, si perdemos, por lo menos yo creo que todos vamos con el ánimo de ganar, pero si perdemos en este caso, bueno, hemos dado la cara. Ante el beticismo ha habido un grupo de personas que han dicho aquí estamos. y no sí, pasa nada.
Sí, pero dais la cara, por supuesto, pero imagino que de aquí al 21 estaréis manejando los porcentajes, los accionistas, buscando también por otras partes la página web que la tenéis abierta para que se indiquen acciones pues los pequeños accionistas, no sé, imagino que lo tendréis en la cabeza, ¿no?
Sí, sí, estamos trabajando y hemos empezado a trabajar y a poner a trabajar hasta los hijos y a poner a trabajar en esto a todo el mundo para ver si conseguimos apoyo. Siempre, hombre, como es normal, el apoyo uno no lo darán y otros no confiarán en nosotros. Es un problema de confianza. Hay dos opciones y, bueno, podemos ganar o no.
Habéis hablado, bueno, ha hablado usted ahora mismo de que todos los accionistas tienen que tener cabida en el Real Betis Balompié. Cuando habla de todos, por ejemplo, menciona los que están actualmente en el club, Ángel Aro y José Miguel López Catalán, que manejan cada uno más o menos un 10% de las acciones. Si vosotros finalmente entráis en el club, ¿le cerráis las puertas a Ángel Aro y José Miguel López Catalán?
En ningún caso. Nosotros entendemos que el Betis tiene que estar representado por todas las sensibilidades y ellos dos, Ángel y Josemi, deben de estar en la junta futura, y no solo ellos, sino otros miembros de su junta, que creo que son personas muy válidas. Nunca, en ningún caso, vamos a cerrar, por lo menos esa es mi opinión.
Uh-huh. En un instante la pregunta a Víctor Fernández también, pero ¿cómo está Lorenzo Serra Ferrer? Lorenzo salió muy, muy, muy mal parado de aquel despido, de todo lo que ha pasado luego. Es cierto que cada vez que el señor Catalán ha hablado de Sierra lo hace con rencor, eso es patente, pero cuando le ha propuesto este proyecto, ¿cómo está Sierra?
Hombre, Lorenzo está súper ilusionado porque Lorenzo le encanta la ciudad de Sevilla, le encanta nuestro equipo, le encanta el Betis, le encanta el beticismo y está deseando de poder ayudar al Betis. Y eso me consta, que lo que quiere es ayudar, no quiere otra cosa. Y lógicamente, pues, deseando devolver.
En cuanto a la familia Galera, bueno, ha sido también una novedad, ¿no? ¿Qué disposición tiene? Que imagino que tiene muchas ganas de trabajar y demás, ¿no?
Sí, hombre, yo realmente con la familia Galera, con Rafael, yo vengo hablando con ellos hace bastante tiempo. O sea, que esto no es nuevo, nosotros nos hemos juntado hace 3 días, que nuestras relaciones vienen de atrás porque queríamos hacer otras cosas y queríamos plantear otros proyectos en el Betis. Y bueno, no fueron a buen puerto, no se quedaron un poco en las puertas y tuve que hacer un comunicado para aclarar esa situación y no fue posible. Pero bueno, eso no quiere decir que en ese momento no fuera posible para que ahora sí lo sea, ¿no?
Uh-huh. Víctor.
Sí, quería, señor Carlos Ledesma, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacerle varias consultas. Me llama la atención un poco, y se lo pregunto sin ningún tipo de acritud. Ha tardado, ¿no?, la oposición en dar un paso adelante, ¿no?
Pues sí, Víctor. La verdad que ha costado trabajito.
¿Y por qué?
Pues yo no sé, hijo, yo creo que cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestras preocupaciones y también las circunstancias, y la verdad que esto tan tan claro, Víctor, como ahora, no ha estado nunca tan claro en el sentido deportivo y económico, ¿no? De la situación tan alarmante, ¿no? Porque yo vuelvo a insistir en la idea de que aquí podemos llegar a que tengamos que ir a una ampliación de capital. Y una ampliación de capital, que los béticos tengamos que rascarnos el bolsillo otra vez.
Pero permítame, que está Víctor preguntando y va a seguir, pero permítame, porque claro, ¿tan mal está la economía?
Hombre, yo no lo sé, yo creo que, no lo sé, yo sí lo sé, yo he estado viendo todos los números y a mí me preocupan bastante, pero aquí se anuncia esto por alguna gente cercana a la dirección actual, yo es lo que me llega. Yo no sé si el trabajo nuestro va a ser posiblemente intentar evitar esto, pero no puedo decir otra cosa.
Víctor.
Sí, sí, es muy interesante lo que comenta Rafa, porque durante un montón de tiempo pues se nos ha vendido que si deportivamente la gestión no era buena, que económicamente era un acierto, y ahora claro, ahora nos sorprendemos cuando se empiezan a descubrir datos económicos tremendamente preocupantes. Y yo, al hilo de lo que le preguntaba antes, yo no sé por qué, pero a veces el accionista, ¿no?, el aficionado al Betis, creo que confunde la fidelidad con el Betis con ese servilismo al poder. Yo creo que, y lo ha explicado muy bien, independientemente de que gane o no, que ahora le voy a hacer varias preguntas sobre varios grupos, creo que los que mandan, que sientan una oposición, que puedan estar pendientes de las cuentas, de los fichajes, de alternativas, yo creo que eso siempre va a ser bueno para el Betis.
Yo también lo veo así, que siempre que haya un grupo de béticos interesados en que esto funcione con transparencia y que se tomen buenas decisiones y que esté pendiente de todo, a mí me parece que es acertadísimo para el Betis y para cualquier organización, ¿no?
¿Saben la Fundación Heliópolis que tanto manda de una forma u otra en el Betis o tanta importancia o tanto equilibrio y desequilibrio lleva a tomar partido en las elecciones y en el día a día del Betis? ¿Sabe hacia qué lado va a girar?
Pues la verdad es que no lo sabemos, porque ahí hay muchas personas, unas manifiestan que están apoyando nuestro proyecto y hay otras personas que se manifiestan el proyecto de Ario Catalán. No, hay división, ahí no hay, de momento, no hay un criterio único.
Bueno, eso es, Rafa, eso es interesante, ¿no? Sí, sí. Porque aquí creo que va a quedar mucha gente retratada, ¿no? Que creo que es bueno, ¿no? Que quede la gente retratada, porque vivir siempre detrás del burladero, creo que eso es lo que le está perjudicando tanto al Betis. Se abre un panorama. Rafa, tú tienes mejor memoria que yo, Isaac, pero yo no recuerdo, salvo la última vez que fue Rafael Sala, pero Rafael Sala, la verdad es que lo destrozaron en la pre-campaña. Una junta en la que haya dos alternativas de poder, no sé si usted recuerda, señor Carlos Desma, Rafa Escalera, ¿recordáis alguna junta en la que se vaya a pelear de verdad?
La diferencia en esta junta es que el as debajo de la manga de Aro y Catalán en esa junta que hablaba con Rafael Sala era Lorenzo Serra Ferrer. Y ahora Lorenzo Serra Ferrer y otros grandes gestionistas como Joaquín Carlos Desma están en la otra parte, es decir, están en la oposición, que no le guste llamarlo así, en otra plataforma. Y ojo, que es que Lorenzo Serra Ferrer ha sido la única persona que, estando en el Betis ha conseguido objetivos importantes, ¿eh? O sea, que hay muchos accionistas, y esto lo sabrá también don Joaquín Caro Ledesma, que están perdidos, entre comillas, que no saben lo que hacer y que eso es lo que quizá ellos tengan que convencer, ¿no, don Joaquín?
Claro, nosotros, hombre, la situación actual con la pandemia nos va a limitar mucho los movimientos. Estamos también esperando a ver el día 11 qué dice el presidente de la Junta de los movimientos al respecto. Y en base a eso, pues tendremos que hacer un calendario de los días que nos quedan. Pero claro, hasta que no sepamos qué movimiento podemos hacer, porque hoy día es que no te puedes reunir más de 6. Claro, y a partir de cierta hora no puedes estar a la calle.
Es interesante otra de los titulares que habéis dejado. Dice, el beticismo tendrá que elegir entre seguir como hasta ahora o que haya un cambio total.
Eso es muy interesante, ¿eh?
Es muy interesante. Veo que tenéis como una estrategia más flexible, como algo más de llevar por casa, ¿no? Como...
Hombre, nosotros intentamos de que todas las sensibilidades béticas se vean representadas. Y de esta manera el proyecto, en base a esto... Hombre, ya somos distintos, no te puedo decir mucho más, que nosotros vamos a luchar porque esto, nuestra opción salga ganadora, pero que si no sale, bueno, lo vamos a entender.
Uh-huh. Quería hacerle dos preguntas. Sí.
Dale, Víctor.
Dos preguntas muy muy rápidas. Primero, no sé, Rafael, tengo mala memoria, no sé si ha comentado ya, si digamos el organigrama del grupo.
No está comentado.
¿Está fijado? No.
No, hombre, nosotros nos unimos en un grupo y lo que más nos preocupa es la unión de personas y no de cargos. A partir de aquí, los cargos para nosotros es lo de menos. No nos preocupa los cargos, quién va a estar. Lo que sí creemos que el presidente debe de salir de esa junta nueva en la que decidan los accionistas. Y esa junta es la que tiene que decidir el presidente, no nosotros.
Sí, pero... y la última por mi parte. ¿Le ha sorprendido a usted, señor Carlos Ledesma, que es una persona de tranquila, serena, que estuvo y abandonó en silencio el Betis? Sabemos lo que las diferencias que ha tenido el señor Galera con Aro y con López Catalán, también Rafael Salas. ¿Le ha sorprendido a usted que el señor Aro y el señor López Catalán, que estaban muy, 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 muy lejos del Betis, muy lejos del Betis cuando llegaron al Betis y que representaban ese Betis unido, ese Betis por y para los béticos, que se hayan separado tanto, tanto, tanto de todo aquel que pone en tela de juicio su organización, su gestión, porque es que este aro, este señor, este proyecto de ABA, Aro y López Catalán, no tiene nada, nada, nada que ver con esa filosofía del Betis de los béticos y de toda la representación de los accionistas y de trabajar en conjunto, y sino que le pregunten al señor Salas, ¿a usted le ha sorprendido ese cambio de actitud?
Yo es que ya conocí los conocí ya en el cambio de actitud. Yo lo que he conocido de este proyecto que dirige hoy el Betis es eso, justamente dos consejeros delegados que eran los que tomaban las decisiones en el Betis, y a partir de ahí la mayor parte de las decisiones. Después había un consejo, pero bueno, que estaba en otro plano, que a lo mejor a mí lo que me explican que en un principio eso era necesario, porque la época anterior era un poco también difícil de gestionar y por eso tomaron esa decisión. Yo, como no estuve en esa etapa, no lo puedo decir, pero yo sí que me encontré a los dos consejeros delegados que yo creo que no era lo más acertado.
Ve usted las canas que tengo, ¿no? Pues desde el año 89 estoy viendo los vaivenes del Betis. Betis, si decimos las cosas buenas, no tenemos tiempo, acabamos, afortunadamente. Pero las malas es que no ha habido una gestión firme y profunda que le dé la estabilidad al Betis y a los béticos. Los béticos sufren mucho y entre el man que pierda o el que te tengas que manifestar, siempre se llevan los golpes en el mismo sitio. Los 60.000 que echaron a Lopera, después yo no sé dónde estuvieron, pero pocas manifestaciones tuvieron contra lo que ocurrió después. Porque con Lopera, sus pros y sus contras, el equipo, ahí están los números de lo que hizo. Y un señor que iba a la cárcel, dicho por los abogados y por todo lo que estaba pasando, no fue a la cárcel. Y un señor que había robado, pues no robó, porque al ladrón no se le paga dinero encima. Todo eso pasó con Lopera. Cuando Lopera se queda en su casa de Jabugo, que yo no sé si ha cobrado o no ha cobrado, hemos visto lo que pasó. Aquella toma jurídica donde los nombres que pasaron por ahí fue un auténtico hazme reír, cachondeo. Y después vino el proyecto donde parecía que la estabilidad social, económica y deportiva llegaba. Pero es que resulta que la primera es la deportiva. Y la deportiva, media temporada o temporada con Setién cuando aportó lo de la cantera, y después se perdió. Indemnización y a otra cosa. Después viene Rubi e indemnización y a otra cosa. Y ahora estamos con lo que estamos viendo. El equipo ganó el otro día. Ojalá le gane en lo que viene. Y el equipo termine igual, al margen de la junta o no. Pero lo que sí es verdad es que parece ser que en el Betis lo que hay es unas ganas de protagonismo total, de ser amigo de los dirigentes, el llamado entorno. Los señores del Patricón, que yo los vi, Rolex, BMW y grandes nombres, siempre estuvieron ahí, pero como amigos de los presidentes, desde la barrera. En el albero, ninguno. Y eso lo ha pagado el Betis, porque una entidad tan grande resulta que está huérfana, al pairo, dando vuelta sin saber dónde tiene que quedar ubicado. ¿Eso lo tienen ustedes presente para que este, si es que llegan ustedes, sea un proyecto ya, no voy a decir definitivo, no es nada en la vida, pero hombre, cuando menos a largo plazo, que los béticos tengan un relax, una estabilidad y una alegría que de momento tampoco la tienen?
Pero nosotros lo vamos a intentar, lo que pasa que no todo depende de nosotros. Va a haber otras personas que van a tener que arrimar el hombro y apoyar esta iniciativa. Si recibimos los apoyos y si se incorpora todo el que se tiene que incorporar, yo creo que se podría conseguir por primera vez en la historia de que todos los béticos estuviéramos representados en una junta directiva y que no hubiera esa división, tanto en la calle como como en el accionariado. Ahora, uh-huh, Eso va a depender de otras personas.
En un instante nada más, porque tengo que decirle a los oyentes, los que quiera un Opel, que lo puede descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí va a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Con don Joaquín Caro Ledesma, aquí en los estudios de COPE Central, 1:48, ahora va a escalera. Don Joaquín, si cogemos la calculadora, un folio y un lápiz, un pencil o lo que quiera, más o menos nos sale los tantos por ciento que tienen ustedes para llevar a esa junta. Pero tienen ustedes, imagino, estrategia, posibles sorpresas y cosas que a lo mejor el día de autos diga uno, joder, esta gente iba fuerte.
Hombre, nosotros contamos con nuestro apoyo, claro, que es lo que estamos en el grupo. Aparte, lo que no, los apoyos que nos están manifestando, que no son pocos, tanto a nosotros como como bético y accionista, tanto como a Lorenzo Serra Ferrer, que se ha facilitado la delegación de voto en una página web para que todo el que esté interesado en delegar su voto a Lorenzo se le haga la delegación de voto. Y es bueno, ahora mismo
la página web
es otro Betis es posible y bueno, y de todas maneras le damos los datos más adelante para que yo llamo ahora para que me digan exactamente la página web que se ha creado recientemente y bueno, y ahí la verdad que bueno, a ver quién está dispuesto a apoyarnos. Nosotros barajamos unos porcentajes seguros, pero bueno, al final de todo esto puede haber gente que nos estén diciendo que nos apoyan y no nos apoyen, y lo mismo le puede pasar a la otra candidatura, llamémosle así, a la Junta Directiva actual.
¿Esto puede estar en manos de los pequeños accionistas y de las peñas?
Yo pienso que sí. Yo pienso que puede estar en manos de los peñas, de los pequeños accionistas y de estos denominados grupos minoritarios. Yo pienso que sí.
Y una pregunta, por ejemplo, para los que tengan dudas y puedan decir, bueno, ¿qué proyecto presenta otro Betis es posible, ¿no? Sí. Se lo pueden preguntar o pueden estar escuchando COPE más Sevilla, ¿no? ¿Qué le puede decir, Carlos Ledesma?
Claro, hombre, nosotros, ¿qué proyecto le podemos ofrecer? Es complicado de decir ahora mismo. Uh-huh. Si desde el punto de vista deportivo, pues está claro, Lorenzo conoce bien el Betis y tenemos un proyecto conocido y de confianza, que es la historia de Lorenzo en el Betis. Y en el otro ámbito nosotros tendremos que entrar a ver los detalles de todo lo que nos están, de todas las cuentas y de todo lo que nos están contando. Uh-huh. Para ver realmente cuáles son las actuaciones, pero realmente el proyecto importante es sacar al Betis de la situación delicada que tenemos, que inicialmente. Verás que hasta que no conozcamos muchos detalles no podemos pronunciarnos, ¿no?
Y otro detalle que ha comentado usted hace unos minutos, porque el 21 ha dicho usted, queremos salir con un nuevo presidente, ¿no? Por ejemplo, para el que tenga dudas también, ¿quién será el presidente de este proyecto, de ¿Es posible otro Betis?
En este proyecto no hay presidente. Ahí posiblemente va a haber una lista, posible no, seguro que va a haber una lista de consejeros. Y el nuevo consejo elegirá al presidente.
Vale, que no va a ser, no va a ser inmediato.
No va a ser. Va a ser elegido por los propios consejeros y no por nosotros.
Entendido.
Don Joaquín, ¿hay algún bético así conocido o no conocido que pueda entrar también en este proyecto con los nombres que ya conocemos?
No sé exactamente a qué te refieres, Rafael, pero para nosotros todos los béticos que quieran estar con nosotros, las puertas totalmente abiertas. Cualquier persona que sea bético y que sea una persona...
¿Entienden ustedes que esto es una apuesta firme y que en el Consejo de Administración del Betis, los actuales, me imagino cómo le habrán sentado la noticia? ¿Tiene usted contacto o ha tenido conocimiento?
Sí, hombre, la verdad que he estado en contacto con Ángel y, hombre, la verdad que bueno, que yo supongo que no. Yo he hablado también con otros consejeros y la verdad que nos ha gustado, ¿no? Pero bueno, es que esto es así, ¿no? Bueno, tenemos que acostumbrarnos a que hay alternativas, que no siempre, a no ser que una opción tenga el 51% como tenía Don Manuel Ruiz de Lopera, en estos momentos cuando el accionariado está tan repartido, las alternativas se pueden dar y todo el mundo tiene que entenderlo, ¿no?
¿Entiende usted que ese binomio, que esa unión, que ese tándem que le ha llevado a los dos a ser quienes son en el Betis y que salió Haro como catalán, como presidente y Catalán como vicepresidente, que el gusto del señor Catalán por el área deportivo, que hizo unas declaraciones este año donde atacó a Serra Ferrer y se veía que le tiene a Serra, que esos 100 millones que se gastaron el año pasado y que este año no hay dinero, eso ha sido una gestión terrible?
Hombre, al menos no acertada, ¿no? Yo creo que no ha sido muy acertada las decisiones que se han tomado, ¿no? Ahora, que a mí me dicen que algunos fichajes pues que han estado bien asesorados por los técnicos, pero yo ya que no estaba allí.
Bueno, pues prepárese para decirle a los béticos lo que quieren ustedes, lo que van a trabajar de aquí al día 21 y lo que esperan de ellos, porque antes le voy a llevar al almacenito, porque ahí hay más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, queso, conserva, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y paletas embutidos 959 de bellota, 100% ibéricos, de Consorcio de Jabugo SL y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, sabor del almacenito, un sabor que no olvidarás. Y ahora, tu pedido te lo llevamos a casa. Llámanos al 954-677438. Bueno, pues en esta recta final se pasa el tiempo en la radio. Don Joaquín, los micrófonos de la cadena COPE abiertos para que usted se dirija a los béticos.
Bueno, yo decirle a los béticos que el que no quiera apoyar puede entrar en la página esposibleotrobetis.com y ahí delegar el voto en Dolores o Serra Ferrer. Y que bueno, que tenga confianza en nosotros, que nos vote, y quien no lo tenga, oye, pues mi máximo respeto a quien no confíe en nosotros.
Muy bien, don Joaquín, pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros para explicar a los béticos de qué se trata, que esto no es un farol, sino que van en serio este proyecto y que el día de la Junta, el día 21, estarán ustedes allí para tratar de hacer un giro, ¿no?, de este Betis, un giro a otro carril que sea más positivo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias.
Bueno, pues 5 minutos para las 2 de la tarde. Esto es COPE más Sevilla.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio. Fácil acceso y cómodo aparcamiento. Junto a la C30, entre el polígono El Manchón y la Pañoleta.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemovil.com.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo-Sanlalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Estas son las reglas. 15 unidades serie 1, 4 unidades de serie 2, 6 unidades serie 3, 12 unidades de X1, 8 unidades de X2 y 5 unidades de X3. Y este es el juego. Del 15 al 19 de diciembre disfruten BMW San Pablo Motor de 50 unidades limitadas con hasta un 30% de descuento con mantenimiento incluido y ahórrate la subida del impuesto de matriculación del 2021. Ahora mueves tú. BMW San Pablo, concesionario oficial de la provincia de Sevilla. Visítanos en carretera Su Eminencia, Tomares o C30.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa e 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Bueno, pues segundo tan solo para las dos. Iremos conociendo pues a todos los protagonistas y los micrófonos, ya se lo dije al presidente del Betis, Ángel Haro, están abiertos, porque imagino que también tendrán que contarle a los béticos, no nosotros, los béticos, cosas de lo que pueda pasar en la Junta. Víctor, ¿algo más?
Nada, si te parece, Rafa, emplazamos a nuestro oyente para mañana, que tendremos el grupo del Sevilla, dos posibles rivales, cerrar un poco la Champions. En fin, hay un montón de cosas que comentar, pero bueno, la actualidad es la que manda y muy interesante que ahora Ledesma, creo que se abre un panorama, ¿verdad, Rafa? Distinto al Betis, confirmando lo que venimos diciendo mucho tiempo nosotros aquí, que es bueno, sí, que haya dos opiniones, dos corrientes, porque se va a enriquecer el Betis y creo que el paso adelante de la oposición va a ser muy bueno para el Betis. Habrá tiempo para comentar, porque aquí hay que comentar muchas cosas, ¿eh?
Sí, señor Escalera, gracias.
Un abrazo.
Rafa Carrillo Albornoz, ahora noticias de España y del mundo en la COPE. Adiós.